Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Oh, ya entró La Corneta.
¿Cómo están, amiguitos?
¡Qué delicia!
¿Cómo les va?
Sentí que entró como cuchillo en mantequilla, cuchillo caliente en mantequilla.
Dices La Corneta. A veces sí. Entra así. A veces entra con trabajos, a veces entra muy apretadona. Y a veces entra... Cuando es malo es cuando entra y ni cuenta te das que ya estás adentro, ¿no? Que ya entraste al programa y ni cuenta te diste.
No, eso no puede pasar. Este es el momento cúspide de nuestro día. Pues sí. Es la alegría hecha ondas hertzianas y estamos aquí para servirles y para presentarles lo mejor del devenir nacional e internacional. Y como siempre, pues México mágico, ¿no? Siempre no nos queda mal, no nos queda de ver. Siempre tenemos novedades, alegrías y unas babosadas que dices, hijo de la madre.
¿Horrorosas? Bueno, pero se puede.
Bueno, como es viernes, vámonos despacito. ¿Qué te parece si empezamos con el top 10 del día de hoy?
El top 10 del día de hoy se intitula...
Día 540 sin sexo.
No, qué feo. Es mucho, ¿no? Día 540 sin sexo. ¡Guau! Wow.
Yo creo que yo nunca he llegado tanto. Es casi mucho. 2 años.
Es mucho. 2 años sin sexo es mucho. Hay quien los ha pasado, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Yo desde que inicié mi actividad sexual, no he pasado 2 años sin sexo. Así 2 años completitos sin sexo, ¿no? Pero bueno, vienen cosas como día 540 sin sexo y la mano derecha me pidió aumento de sueldo, ya de plano.
Bueno, hoy en día es muy popular este tema de los incels, ¿no? Los célibes involuntarios.
Imbéciles.
¿Cómo fuiste tú en algún momento y cómo fui yo en algún momento?
No, es que no, porque una cosa es que esta cosa de los incels... Son güeyes que realmente no pueden relacionarse con las mujeres, no quieren relacionarse con las mujeres.
Como tú a los 16 años.
Pero no, porque esto es un movimiento, es una especie de comunidad.
Si quieren, porque son involuntarios.
Sí, pero no pueden, o sea, son muchachitos pendejos que no saben llevarse con las mujeres.
Cuando acabábamos ahí en el bar de Samuels con Eugenio y Agustín.
Pero hombre, eso se acabó a los 17 años, güey. O sea, incel yo nunca me consideré. A mí se me hace
una verdadera imbecilidad. No existía el término, pero sí lo fuiste en algún momento. O sea, cuando te morías de ganas de tener sexo y no había con quién.
A ver, ¿cuándo empiezas a querer tener sexo? Como a los 12 años, ¿no?
Sí, ¿no? Por ahí.
12 o 11. Ya quieres, o sea, quieres. Ahí está la idea, ¿no? Ya te dijeron cómo llegan los bebés, ya viste un par de libros, a lo mejor alguien te explicó, te fijaste en lo que tienes entre las piernas y te imaginas lo que las niñas tienen entre las suyas, porque no lo puedes ver todavía. Pero ahí está la idea, o sea, la semilla está, güey, desde los 11 o 12 años.
Sí, pero ¿eso qué tiene que ver?
Bueno, que evidentemente no puedes tener sexo como hasta que los 17...
Pues hay de todo, ¿no? Yo tenía compas 18. Que a los 14 se los había llevado su tío a un lupanar, a un
eso
prostíbulo.
Eso está terrible.
Terrible.
Eso no está bien. Eso no está
yo
bien.
Yo no lo haría. Yo no. Sobrinos, les tengo malas noticias. No los voy a llevar nunca a ningún lugar de esos, a ningún lupanar.
No, yo creo que es una deformación extraña. No.
Bordelo.
Es que lo que pasa es que además en nuestra generación, pues nadie esperaba que tuvieras sexo con las niñas de tu edad. Eso estaba mal, porque también eran niñas chicas, ¿no? Entonces por eso dices que te llevaban. A mí nunca me llevaron a un prostíbulo.
No, claro.
No. ¿Y sabes qué? No sé si me hubiera gustado.
Si te lo hubieran ofrecido en su momento, yo creo que hubieras dicho que sí, que adelante, ¿no?
Hombre, pero fue más bonito encontrarlo por mi cuenta.
Claro, sí, ¿no? En eso estoy de acuerdo, como deben ser las cosas, ¿no?
Pues yo digo, ¿no?
Como se van dando. Pero pues, si en un momento pues no se armaba, ¿no? Y éramos así, pues unos términos masturbadores, eso no se ha quedado. Pero bueno, el día de hoy no vamos a hablar de eso, pero tenemos un episodio en La Corneta Extendida que próximamente vamos a estrenar acerca de estos temas que les va a parecer interesantísimo. Pero el día de hoy tenemos una sexosección que también tiene que ver pues con eso, ¿no? Bueno, no. La edad mucho. En la que se producen más infidelidades en hombres y en mujeres.
Madres, eso no sé qué tan bien les caiga.
Queremos leer eso, queremos enterarnos de eso, queremos escucharlo.
Bueno, lo que pasa es que la infidelidad puede suceder en cualquier momento. O sea, uno puede incurrir en ella. Dos, te la pueden aplicar. O sea, eso pasa. Sucede. Somos humanos y en nuestro comportamiento está...
6 de cada 10 hombres y 5 de cada 10 mujeres han sido infieles.
Sí.
O sea, más de la mitad de los hombres y la mitad de las mujeres.
Yo creo que es muy conservador el cálculo, ¿eh? La verdad.
Sí, hay que considerar que la gente miente también en las encuestas, ¿no?
Sí, la gente dice mentiras, porque yo creo
que... ¿Tú crees que la totalidad de la gente pinta cuerno?
Pues prácticamente diría que sí. En algún momento y de alguna manera. O sea, no digo que constantemente y no digo que totalmente.
Pero ya ves, el que dice, no, el que pinta cuerno una vez, ya siempre será pinta cuernos.
¿Tú crees realmente? No creo.
No, yo creo que no.
Yo creo que va y viene. Va y viene el asunto, o sea...
Bueno, nada más te voy a decir una cosa.
Ajá.
Hay algo que se llama la crisis de los 50 años que
sí,
tú
no,
y yo ya rebasamos. Así
queda clarísimo eso.
¡Aguas! Bueno, vamos rápidamente a la información. Empecemos con... vamos a ver qué está bonito el día de hoy para empezar. Esto te va a encantar, porque así eres, ¿no?
¿Qué pasa
la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum en la Cámara de Diputados.
¿No será es top ten o, o no pasó? Pues no, güey.
No es que se tiene, armó los
tiene
aliados.
Tiene debilidades, pues sí.
No,
pues,
no, tiene debilidades para los aliados. Por eso sí. Los aliados dijeron, pues ¿por qué vamos a votar algo que nos reduce el dinero?
Algo que nos jode.
Por sus mezquinos intereses, nada más. Pero que no sea yo el que se los diga, que sea el pastor de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, que nos diga, pues, ¿qué pasó, mi Monri?
La gente de Puebla, que es muy católica, iba al santuario del Santo Niño de Atocha. Yo soy de ahí, ahí nací. Y creo que esta vez ni me atrevo a pedírselo porque porque están, la situación no está fácil, está compleja, y yo creo que el adelanto de los votos de los dos grupos aliados históricamente, PT y Verde, me hace suponer que habrá dificultades porque ellos ya lo adelantaron. Ya ni siquiera nos dieron oportunidad de dialogar o de discutir.
Pues es que les están cortando maniobra. Pues sí, güey. Pues sí, dicen, a ver, no, espérate, pues, todo el power, ¿no?
Le están cortando financiamiento y le están cortando pues sí, representación.
Correcto.
En la misma Cámara. Entonces, pues, ¿por qué van a votar a favor? Entonces, les faltan 70 votos para aprobar esta reforma electoral. Y
¿Cuántos de esos 70 votos? Se pueden hacer con manita de puerco algún porcentaje, pero 70 son muchos.
70 está muy cañón, porque y además muchos. Son de otros partidos.
Uh-huh.
Todavía fueran de los de Morena. Sí,
pero
ya
acuérdate,
sí,
el carpetitas Yunes. De la abuelita, el efecto Yunes, prebendas, negocitos, o sea, pero 70 son muchos.
Con la reforma judicial les faltaba un senador.
Sí, y lo lograron.
Aquí les faltan 70 diputados, porque primero pasa
el beso,
por
el beso del guampiro corrupto, que envenena. Con negocios horribles.
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdan de Adán Augusto, no?
Terrible, terrible.
Del turbio, oscuro y pues presuntamente súper corrupto Adán Augusto.
Pero bueno, dicen por ahí, cría tucanes y te sacarán los ojos. Y al parecer sí, eso es un poco lo que le está pasando ahorita a Morena con el Partido Verde, que les dice, no, pues simplemente no vamos con tu reforma tal y cual.
O sea, lo que pasa es que te estás deshaciendo de nosotros. ¿Nosotros en qué libro leemos? Eso es lo que pasa. Y eso es lo que sucede siempre en la política de aquí y de China.
Mucha gente anti-4T puede pensar que esto es una buena noticia. Pero los que saben dicen que no, porque por el otro lado... hay lo que llama la presidenta el plan B, que es no modificar la Constitución, pero sí modificar las leyes secundarias que de ella emanan. Y esas las pueden cambiar con la mayoría simple que tienen en ambas cámaras.
Uh-huh.
Entonces, pues va a estar interesante a ver qué hace ahora la presidenta con el plan B.
Lo que nos queda muy claro es que Morena está haciendo la que hizo el PRI durante mucho tiempo, es quedarse con todo o tratar constantemente de quedarse con todas las canicas. Digo, para que no les quede duda de hacia dónde va y cuál es el derrotero de la 4T, es hacerse absolutamente de todo el poder y ser, ahora sí que literalmente hegemónico. No hay para nadie más que no pertenezca, no esté en, no comulgue con o no esté pues, en el mismo negocio de la 4T. Nada más para que les quede claro, ¿eh? Lo que está sucediendo y lo que está
haciendo. No me quedó claro qué dijiste, te tardaste tanto que me distraje, perdón.
No, güey, que quieren todo el pinche power para sí mismos, pues, y todos los demás se la pelan.
Pues si fuera el PAN estarían haciendo lo mismo, ¿no? Todos los partidos y todos los políticos.
Sí, pero digo, que no les quede la menor duda que no hay, digamos, un deseo muy democrático ni de avance de país más allá de hacernos de todo el poder. Nomás que les quede claro eso.
Dame.
Sí, eso es. O sea, es lo que hizo el PRI en los 70s y demás. Mi 4T, mis polainas, ¿no? Y la transformación democrática, la ola de mamadas que dicen, ya saben lo que son. Eso, mamadas.
Qué grosero.
Pues eso
¿qué
son?
Dice la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Qué dice mi querida doctora?
Hay que separar lo que dije de lo que va a decir la presidenta, pero creo que es más de lo mismo. Adelante,
doctora.
A mí me llama mucho la atención, no sé si ustedes vieron, la denostación y el uso de groserías.
¿En dónde?
Hacia la presidenta de México.
No, está muy
¿de algunos?
¿Quién le dijo groserías?
Bueno, Diego Fernández de Ceballos.
¿Le dijo grosería?
No, ni los pongas, porque... No
¡qué vale. pelado!
¿Le dijo grosería?
Macario Esquetino.
¿Macario Esquetino? No,
otros. ¿Cómo les dolió?
¿Qué groserías?
Pero ya sin argumentos. No hay argumentos, es el insulto.
¿De qué habla? ¿De qué insulto habla?
La oposición usa insultos contra... Primero, pues, la...
Ya, que está muy ofendida, pues, pero ¿cuál fue el insulto? ¿Qué le dijo Diego Fernández?
Nuevo
es un tuit de Diego Fernández, ¿qué le dijo?
Sí, le dijo. ¿Tú lo tienes? Ahorita se los leo, es un texto, pero ahorita se los paso. Le dijo simplemente tonta a la presidenta.
Tonta. ¿Con esa palabra tonta le dijo tonta? Es una tonta. Ok, ahorita vamos a ver el tuit. Me parece que es innecesario insultar directamente a una persona, sea mujer o sea hombre. Diego Fernández de Ceballos, pues es una persona cuyos modos ya conocemos desde hace muchos años, pero pues no sé cuál es el contexto ni por qué le dice tonta a la presidenta. Creo que no es correcto, ¿no?
No, y también no sé qué le habrá dicho este güey Nacario Esquetino, que qué nombre tan extraño, ¿no?
Es Macario Esquetino, ¿no?
Sí, en eso realidad. Dije Nacario Esquetino.
Bueno, no sé, por lo visto no te gusta lo que hace Esquetino, ¿no? ¿No te gusta lo que escribe y lo que dice?
No, me parece malísimo. O sea, algunas veces lo llegué a leer y dije, no, pues esto es una prensa pagada.
Diego Fernández de Ceballos, a ver, vamos a ver.
Señora Sheinbaum, no sea tonta, no diga burradas. Yo no puedo haber sido creado por Carlos Salinas, porque antes de que él naciera yo luchaba por la democracia que usted destruye. En cambio, es del dominio público que usted fue puesta donde está y es sirviente de su idolatrado Tartufo, que es como se refiere.
Al viejo pedorro. Él le decía Tartufo al viejo pedorro.
A López Obrador.
A ese güey. La señora Sheinbaum, pues yo creo que está en lo correcto en
exhibirlos.
Sacar raja política de esto.
Claro.
No, se me hace grosero decirle tonta. Ahora, él está aquí reaccionando a un dicho de que fue creado por Salinas de Gortari. No sé en dónde puso eso la presidenta. También es una exageración y un dicho ahí medio extraño.
En el 88, ¿no? Cuando fue candidato a la presidencia.
Pero
y es cuando
tonta,
se fundó el PRIAN, en realidad.
Sí, pero mira, esto no es más que golpeteo de ida y vuelta. Y la presidenta, qué bárbaro, cómo se tarda para hacerse la ofendida. Aguántese.
Lo está haciendo muy bien, ¿eh?
Aguántese, sí, claro, pues está bueno, sí que aprovechando políticamente la presidenta todo lo que puede.
Y hace lo
y además, en esta cosa de, ay, es que el ataque a las mujeres y ya saben, ¿no? Que
pues
me parece siempre una carta muy barata, muy barata.
No, tiene razón, yo estoy con ella. Y a ver, ¿qué fue lo que dijo
la
presidenta?
¡Qué sorpresa, Eduardo!
A ver, ¿qué fue lo que dijo? Pues sí.
Está bien.
Pues a mí me parece muy mal insultarla, ¿no? No creo.
No, a mí también, yo ya lo dije, me parece mal insultarla.
Ni siquiera
López Obrador. Me parece que lo que... Mira,
hasta tú cuando López Obrador era presidente no lo insultabas.
No,
porque
ahorita que ya no es
estaba
presidente,
representando
sí.
el voto del pueblo mexicano.
Ahorita que ya no es presidente y nos queda muy claro la corruptela y el desmadre que
sí,
hay en este país,
pero,
le digo con todas sus
en
letras,
su
viejo
momento,
pedorro y corrupto.
Respetaste la investidura de la presidencia.
Sin duda.
Y del voto
respeto,
de todos los
y respeto
mexicanos.
La investidura de la presidenta
claro.
Sheinbaum. Además, ya veremos.
A ver, pero ¿qué fue lo que
cómo
dijo
va
Claudia
después
Sheinbaum
de 6 años?
De Diego Fernández de Ceballos. Adelante.
No les llama la atención. Un desplegado que salió el fin de semana, firmado por Diego Fernández de Ceballos, Manlio Fabio Beltrones, La Bastida.
Uy, el pianismo con todo.
Todos creación de Salinas de Gortari.
Todos creación.
Es el mejor símbolo
pues es que
de
también,
lo tenían.
También, pues sí, ahí está. Pues es que también.
Es que como que creación de.
No, son
ahí
creación,
se equivoca la
señora.
Pues son seres humanos, tenían trayectorias políticas.
Mira. a lo mejor Diego Fernández de Ceballos pudo haber puesto lo que dijo la presidenta fue una tontería y no decirle tonta directamente, porque entonces lo que le da son armas para que se haga la ofendida. Pero pues sí, la verdad lo que dijo la presidenta sí lo podemos calificar de una tontería. O sea, pues, no fue así, ninguna creación, señora.
Estoy de acuerdo. Sí. No es acertado lo que dice la presidenta.
No. Y en cambio le dan la excusa para que se ofenda y diga que, ay, es que, ay, me dijeron tonta, que lo pobre de mí. ¿No? Entonces, pues, así es la política en México y la manejan, pues ahora sí que a su mayor conveniencia. Y es lo que está haciendo la presidenta muy sagazmente.
Bueno, el diputado federal Sergio Meyer. Porque así Meyer. Me dicen, Meyer.
Porque es que no es Meyer, es que hay un güey que no me acuerdo cómo se llama, que se ve que lo odia, que es vecino de
oficina. Se llama Gabriel García, es diputado de Morena y tiene la oficina contigua.
Tiene un escurramiento de quesadilla delicioso, además, cuando habla, me encanta cómo habla. Usa queso Oaxaca, del que hace muchísima hebra, porque cómo se le escurre.
Se le escurre duro un poco.
Durísimo. Sí, la verdad, y sí. Le dice Meyer, pero no sé...
Está junto con el diputado suplente de Meyer, el que está ahorita en la Cámara, porque Sergio está allá en la casa de los famosos Telemundo, con usted el favor, pasándose por el arco, sus obligaciones como legislador, ese compromiso al 100% que decía tener con la política. Pero, bueno, él está en su derecho, ¿no? Y a ver qué pasa. Ya le suspendieron sus derechos políticos, por cierto, en Morena. Vamos a ver qué pasa. Pero está este güey, Gabriel García, que también es diputado, con el diputado suplente de Meyer a un lado, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Y a ver si puedes dejar un poquito más largo de lo que está nuevo, porque me hace mucha gracia. Vamos a escuchar lo que dice acerca de el suplente y de Sergio Meyer. Venga. Meyer.
Voten, por favor. ¿Tú qué opinas? ¿Que Sergio Meyer regrese y se vaya el compañero Luis? ¿O que se quede en la casa de los famosos? ¿Qué opina? Vota aquí. Y te voy a ir diciendo todos los comentarios que nos sigan.
Si estamos con Luis Morales Flores, suplente de Sergio Meyer. Nada más que Sergio Meyer está en la casa de los famosos y don Luis es el diputado suplente que está aquí.
¿Qué te dijeron, Luis?
Pues que nomás iba a estar yo por 2 meses.
¿Cómo?
Por 2 meses. Y me dijeron, yo vengo nomás a trabajar y no vengo a confrontar a nadie. Yo voy a dar resultados nomás en el tiempo que esté yo aquí. Y si se prolonga, qué bien, si no, pues de modo, hice lo que pude.
Pues yo creo que los que tienen que opinar es el pueblo de México. A ver, ahí te mando un reto. ¿Y tú qué opinas? ¿Que Sergio Meyer regrese?
Ya, no nos aguanta ninguno de
los suplente dos. Como que le cuesta trabajo hablar, ¿no?
Tiene un habla reconocible de campesino de Oaxaca, ¿no? Que creo que es de donde es.
Y en ese tiempo, ¿qué va a hacer? Pues va a ir a alzar la mano, ¿no? Como todos los demás, o sea, ese va a ser su...
Pero eso no es su culpa, ya ves que Monreal dice que ahí no le van a cambiar ni una coma las cosas que mande la presidenta.
Pues lo digo el invitadón, la verdad.
Como llegue, ¿no?
Sí, como la traiga, la reforma, como la traiga, la propuesta, así se la van a aceptar. No sé, güey, oigo... Siento que están usando al suplente, siento que no le dejan ni hablar y cuando habla, pues... Ya veo por qué no lo dejan hablar. No sé.
¿Cómo? No entiendo.
Pues siento que le cuesta al suplente, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Lo que a quién ponen en estos puestos. Ahora, lo que no me queda claro es por qué le dicen Meyer. Siempre ha sido Meyer.
Meyer, pues sí.
Porque Meyer se escribe con A, ¿no? Es Sergio Meyer, no Meyer.
Con A de mujer.
Con A de mujer, exacto, de mujera.
Bueno, está.
¿Qué era lo que decía la presidenta? ¿Es con A de mujer? ¿Eso dijo? ¿O qué decía? Con Patria se escribe con A de mujer. Qué bárbara.
La corneta se escribe con X de robot.
Se escribe con A de, caray, ¿dónde sacó eso? ¿Qué? O de ay, no más. Pero bueno.
Bueno, pero vamos ahora con algo divertidísimo. Seguramente ustedes están conscientes de que el programa más exitoso de la televisión nacional el año pasado, el sexenio pasado, fue La Mañanera. Y sigue siendo La Mañanera del Pueblo hoy en día. ¡Un exitazo!
Un programa mágico, cómico, musical. O sea, porque es una mamarrachada La Mañanera.
Y musical lo fue, efectivamente. Sí, sí. Y lo ha sido, ¿no? Se han presentado muchas canciones, han hecho chistes. Sí, sí. Ha habido magia, o sea, es un show cómico, mágico,
es
musical.
Es un programa de variedades, en realidad. O sea, y tenemos ahí, no sé, payasitos como Lord Molecula y así, los periodistas a modo. Y
chistines.
Un ejercicio de propaganda de lo más burdo.
Pero exitosísimo, la verdad.
Sí,
es que
muy exitoso para los propósitos del gobierno, bastante bien, porque pues así ellos dictan la agenda, ¿no? Y se hacen los
pedidos
y me dijo, y es que ay, vamos a dar el boleto del mundial y el concierto de Shakira y sus tarugadas, ¿no? Está bien.
Pero no lo disfrutas, te veo cierto escozor, cierto malestar y enojo, ¿por qué no lo gozas y ya?
Lo que siento es que hay una gran hipocresía, hay un engaño, hay luego este tonito de hablar como si estuvieran hablando con niños idiotas, no sé, güey. Sí tengo mis dudas al respecto de si lo disfruto o no. Creo que no lo disfruto mucho.
Ah, yo la verdad disfruto muchísimo.
Parecen unos payasos, la verdad.
Y a alguien en Morena se le ocurrió, tuvo la brillantísima idea de fusionar la mañanera con un programa que inventaron que se llama...
Eso es un exceso, güey.
Que se llama... 100 jóvenes de Morena dijeron.
¿Qué es esto? Y esto no es una broma, no es un chiste, no es un sketch.
No es un sketch.
Hicieron... Esto, escuchen, por favor. Esto es serio, ¿eh? Esto se paga con su dinero. Esto lo organizaron con sus impuestos. Venga.
La pregunta es, ¿menciona alguna canción que AMLO puso en la mañanera?
¡Pícale!
De este lado, José Rubén.
¡Ya supérame!
Estará ¡Ya supérame!
Programa de concursos. Sí. A ver qué canción puso el viejo pedorro. O sea, de veras, en serio. ¿Esto qué? ¿Qué quieren comunicar con esto? O sea, el culto absoluto a la personalidad de López Obrador, uno. Después, la banalidad del ejercicio de
ya, güey, disfrútalo, gózalo. Pero, vamos, wey, con la siguiente pregunta.
¡Qué mamada!
La dice...
A ver, otra pregunta de esta payasada.
Ya, todos llorar.
¿Alguna canción que haya puesto AMLO en la mañanera?
La de América de los Tigres del Norte.
¿Estará América de los Tigres del Norte?
¿Estará?
¡Sí está América!
¡Eso!
¡Brian,
claro!
¿Alguna canción que haya puesto AMLO en la mañanera?
¿Quién pompó? ¿De Chico Che?
¿Estará? ¿Quién pompó?
¿Estará?
¡Sí está! ¿Quién pompó?
¿Quién pompó?
¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? ¿Qué quieren lograr con esto? ¿De qué se trata?
No sé, no sirve de nada.
De nada. Okay.
Recordarle a la gente que en la mañanera alguna vez pusieron Ken Pompó de Chico Che y la crisis, el tabasqueño más famoso de la historia.
Así como la evolución no crea nada que no se necesite, o sea, no evolucionan los ojos a menos de que sean útiles para algo, para ver, y entonces la evolución trae un ojo, ¿no?, a la realidad. La política funciona igual. ¿Qué beneficio obtienen de estar haciendo esta jalada? Yo digo que sí es cimentar o mantener el culto a la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, que sigue siendo pues la base de esta cosa llamada la 4T.
La cuarta transformación. Sí, yo creo que para eso es para lo único que les puede servir a ellos. Pero en realidad esto es un ejercicio absurdo.
Sí.
Es un divertimento ya.
Sí, pero o sea, viéndolo con ojos no tan amorosos a la 4T y lo que representa y los resultados que nos ha traído... A mí me parece que raya en lo ridículo, güey.
Bueno, pues goza el ridículo, no te amargues. ¿Qué daño te hace?
Solamente estoy diciendo lo que pienso al respecto. Me hace daño en cuanto a que por qué se están gastando recursos en hacer esa pendejada.
Son recursos de Morena, ellos deciden en qué los gastan
y se les
sirven a ellos
los
para
recursos,
su propia promoción.
Finalmente los recursos de Morena salen de tus impuestos y de los
impuestos.
Míos.
Sí. Pero ya llegan al partido y el partido decide en qué los quiere
¿Qué
gastar.
¿Qué utilidad
y
tiene
si esto
para
les
los
sirve
mexicanos?
Para atraer jóvenes y viralizarse en
utilidad?
Redes.
Utilidad, sí, entiendo, pero la utilidad
ninguna.
A los mexicanos, ¿cuál es? Es que
ninguna.
Es tirar dinero.
Cero.
Recursos, tiempo, y además de todo, en mi muy humilde opinión, pues quedar como un acto de imbéciles, güey. O sea, de verdad, me parece que eso hacen un ridículo espantoso, pero bueno, pues ahora sí que son... Como bien dices, un presupuesto que se les asignó y ellos lo pueden. Y es más, imagínate tú, güey, que tienes un hijo y está concursando en 100 morenistas dijeron. Yo lo recibo a patadas en las nalgas en cuanto llegue a la casa, güey.
Pero ¿por qué la hazaña, güey? Diviértete
estúpido.
Con la vida y la realidad. Esto no le hace daño a nadie. Es una forma de Morena de promoverse entre la juventud.
Mi manera de divertirme
muy divertida
es
y exitosa.
Apuntar así a estos güeyes y decir, bueno, qué bola de idiotas.
No te veo divertido,
bueno.
Te veo encorajinado.
No. Pues mira, es mi manera de... Es el comentario que tengo al respecto.
Pues yo disfruto mucho que hagan estas tonterías.
Qué bueno que te diviertas.
Yo no quisiera participar tampoco. No sé qué haría si mi hijo me dice, mira, papá, salí en 100 jóvenes. No lo sé. Pero pues por lo menos sacaron algo creativo y totalmente inútil.
La encuesta dice...
Oye, y otra noticia. ¿Te acuerdas que el día de ayer hablábamos de la cancelación, creo que del 40% de las reservaciones que había hecho FIFA de hoteles en México?
Pero no
México.
Lo son. No
nos habíamos equivocado, güey, no cancelaron.
No, aquí
está la fe de ratas. Humildemente de este programa, en ocasiones cometemos errores y hay que reconocerlo.
Ya está pasado por la lente rosada de la 4T. O sea, no se cancelaron los hoteles.
No se cancelaron, gracias por aclararnos. Adelante.
Cuando ustedes se meten a una página web y hacen una reservación de hotel, les puede aparecer, si ya hacen la reserva, si pueden tener una tarifa cancelable. Eso fue lo que sucedió. FIFA reservó un número de habitaciones de hotel en las tres ciudades sed. La fecha, el plazo límite que tenía FIFA para decir me quedo o no con estas habitaciones venció hace un par de días. Ajá. ¿Qué fue lo que hizo FIFA? No fue que cancelara las reservas.
¿Ah, no?
Fue que liberó las reservaciones que había hecho.
¡Ay, no, man! ¡De veras!
¡Liberó las reservas! Ya son libres. Ya son libres de ser utilizadas por quien sea. No es que las hayamos cancelado. No es que haya, pues, ahí algún problema. No. Se liberaron.
Aquí a todo le cambian el nombre.
Claro.
No se cancelaron las reservaciones. Nada más se liberaron.
Bueno, es que fíjate, en realidad aquí podemos ver, te digo, una de las estratagemas tan útiles para la 4T, que es la óptica. Es cambiar una palabrita y entonces ya resulta que no hay pedo, no pasa nada, porque en realidad se liberaron, ahora son libres de ser usadas por quien sea.
¿Cómo le Esto hacen para que veas, me divierte mucho, pero y también se me hace una ridiculez.
Pues sí.
O sea, es lo mismo liberar la reservación que cancelarla.
Sí, 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 ¿okay? Es correcto.
Sí se cancelaron. No vengan con cambios de nombrecito y
pero es que
eufemismos.
Acuérdate que así, pues ya la óptica cambia y no pasa nada y todo está bien. Ellos
Esto es un
nunca
burdo
hacen
y barato
mal.
Eufemismo.
Ellos nunca lo hacen mal, la culpa nunca es de ellos, ellos siempre están en lo correcto y ellos siempre tienen una nueva palabreja para pues, utilizar como excusa de sus tarugadas.
Para quien no sepa lo que es un eufemismo, en lugar de decir, limpia por favor la caca del perro, dices, limpia por favor las gracias del perro.
Y ya. Y así ya no suena la palabra.
Te ahorras
caca.
Decir la palabra horrible, pero significa exactamente lo mismo. Eso está haciendo el gobierno con esto de la liberación de las reservaciones. Pero de veras que son creativos, güey.
Pues mira, digamos que le tapan el ojo al macho, ¿no? O creen que lo hacen. Y para algunas personas sí funciona. Algunas personas sí les creen. Pero bueno, tenemos también deportes el día de hoy. El Tuca dice que lo enseñaron a odiar a la América, yo no sé por qué.
Ya lo vimos. Ya,
México contra Portugal, la razón por la que Cristiano Ronaldo quiere jugar en el estadio Banorte, que no es Bañorte, es Banorte.
Banorte, no
digan Banorte, es Banorte.
Es el estadio Azteca, ¿no?
Así es.
¿Pero va a venir Cristiano Ronaldo o no? Porque nos han dicho no, que primero por los temas de bloqueos y narcobloqueos en el país... ya no iba a venir Portugal, luego parece que sí, luego dijeron que Cristiano estaba lesionado, que a lo mejor no volaba por eso, estaba, entre comillas, lesionado quizá, no tengo yo información, pero a mí me hace ilusión que venga Cristiano y que podamos verlo.
Oye, ¿que va a regresar Serena Williams a las canchas de tenis?
Pues eso dicen. Tenemos una declaración de Serena, tiene 44 años.
Ya está muy grande.
La
¿no?
más grande jugadora de tenis, yo creo que de todos los tiempos, Serena Williams. Y Novak Djokovic, el mejor jugador de todos los tiempos, dio unas declaraciones que pues, levantaron, causaron ámpula y está la gente especulando sobre el posible regreso de Serena a las canchas. Okay. En Wimbledon, ni más ni menos, en el torneo más importante de todos.
Y Álvaro Morales está en el video de cumpleaños de Luis Ángel Malagón, que creo que cantó y cantó muy feo.
Sí, lo pusimos ayer aquí en la corneta.
¿Y por qué chingados está otra vez en la escaleta? Es lo que yo quiero saber.
No está no está la canción de Malagón, sino que ahí andaba en el video del cumpleaños de Malagón el buen Álvaro Morales compartiendo una mesa y risas en momentos del festejo privado de Luis Ángel, que pues no, en mi opinión no tiene nada de malo, ¿no?
Pues, ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene
si
de malo?
Si a ti te invita Moisés Muñoz, cuando era portero de la América, a su cumpleaños, que era nuestro cuate desde entonces, pues vas.
O sea, ¿le están viendo un problema como de, por ejemplo, cuando los periodistas van y comen y departen con los políticos? Ese sí, eso, ahí sí hay un problema.
No, aquí eso no es lo muy veo. Diferente. Pero o sea, ¿cómo no puede haber prensa libre si le está aceptando vinos y comidas claro. a un político de tal o cual partido?
Sí, sí, sí. sí.
No, la verdadera prensa, la decente, la derecha, no se reúne con políticos a platicar, punto.
Correcto.
Por eso no nos invita nadie a nosotros.
Pero
a comer.
Yo veo, a nosotros nos invitan porque nadie nos quiere, güey. Pero bueno, aquí el asunto es, Álvaro Morales está siendo tundido por eso. Hay un conflicto
de intereses.
No lo veo. No lo veo. Pues qué jalada. Oye, y bueno, para quien le interese y sepa quién es Kristi Noem, ya la mandaron al carajo, le dieron una patada en las nalgas flacas y horribles que tiene.
La secretaria de Seguridad Nacional hasta ayer.
Era la encargada de las operaciones de ICE y demás.
Pero te tengo muy malas noticias, ¿eh?
No, si el que entra es peor,
Deja tú el que entra. A Kristi Noem la mandaron a un frente hacia las Américas, hacia nosotros, precisamente.
Sí, pero en realidad, ¿sabes qué? Le escondieron. Y lo peor de todo es que no le quitaron el trabajo por todas las tropelías y horrores que hizo, sino porque evidenció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque resulta que aprobó un presupuesto de ciento y tantos millones de dólares para unas cuestiones en donde ella salía haciendo anuncios y dijo, sí, Donald Trump lo aprobó, y se enojó Donald Trump.
Que se vaya a tiznar
así. Y me lo mandaron al carajo.
Progenitora. Pero ayer en la Casa Blanca se dio un evento increíble, algo que nunca había sucedido. Se reúne Donald Trump con Lionel Messi y enfrente de Messi se pone a decir que el mejor jugador de la historia es Pelé. ¿Y Pelé o Messi? Y todavía le pregunta, ¿quién es mejor, Pelé o Messi? Y ante los ojos también de Lionel Messi se pone a hablar de la invasión a Cuba, de lo que está sucediendo. Y nada más la toma es así, Messi casi con la boca abierta, los ojos pelones, diciendo...
Pues es que ya nadie entiende lo que está pasando con ese güey. Ya nadie entiende lo que está pasando con Donald Trump. Ya nadie... O sea, de verdad, es una cosa rarísima. Bueno, también tenemos sexosección y tenemos espectáculos también.
Tenemos un chismasazazo. ¿Se acuerdan del exnovio de Belinda, aquel de ¿qué gatos son? El que tomaba Perol y esas cosas, que acabó con ella, que era uno de los grandes herederos, una de las familias más adineradas de nuestro país. Pues ahora tiene nueva novia. Ahí viene, mira.
¿Qué gatos son los que visten lobo piano? ¿Qué gatos son los que solo juegan
por? Ese güey.
Ese güey.
¿A qué le dedican esto?
Tiene una nueva novia y es una de las actrices más famosas del planeta. Pero tenemos que ir a un corte, se los decimos al regresar. Esto es La Corneta, no se vayan.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Llegó ese momento, el momento más esperado en la semana en el que Gabriela Camacho, Gaby Cam, nos dice qué ver.
¿Cómo estás, Gabriela Camacho? Bienvenida.
Qué bien,
¿cómo
Gaby,
te va? ¿Cómo te va?
Gaby.
¿Sí estás, Gaby, o no estás, Gaby? ¿Estás dormida, Gaby, o qué? No está Gaby, güey. No hay Gaby.
Estoy.
¿Y por qué no hablas, Gaby Cam? Si ahí estás.
Sí hay Gaby, porque no estaba, pero justo cuando dijiste no está Gaby, me entré.
Ok, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?
Es que,
estás frío
recorriendo digamos
la
que
espalda,
tuvimos una...
Gabriela Camacho, ¿dónde estabas?
¿Una qué? Tuvimos una pequeña... Falla técnica, ¿verdad? Eso pasa en los
¿Jalaste un cable?
En vivo, disculpe.
¿Desconectaste algo?
No, no precisamente, más bien como que la red me estaba dando problemas.
Tosió.
Y cambiarme una mejor. Okay. Sí, tosí.
Bueno, pero ya te tenemos, Gaby.
Ya estás con nosotros.
Exacto. ¿Qué nos traes el día de hoy?
Oigan, hay muy buenos estrenos esta semana. Quiero empezar con una película que llega a cines. Esta película es curiosa, digamos, porque es una... reinvención de La novia de Frankenstein, que recordarán fue una secuela a la cinta de Frankenstein del año 1935, donde curiosamente lo único que ocurría con este personaje es que aparecía como que al final 3 minutos, no tenía, o sea, a pesar de que la película se llamaba La novia de Frankenstein, pues no tenía realmente mucho contexto. Y Maggie Gyllenhaal, que es una actriz y directora, decidió contar una nueva versión. Esta película solamente se llama La novia, con signo de admiración al final.
A ver, dime una cosa. Cuando hicieron la original novia de Frankenstein, pues nada más era así como, que le podríamos decir un spin-off de la franquicia Frankenstein, pero pues no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Nada más era otro cuerpo armado, pero era una mujer y ya, ese era su único
chiste. Exactamente.
En la novela original de Mary Shelley, en algún momento la criatura nunca se la hace, creo.
La pide.
Lo intenta, sí se la empieza a hacer, pero al final no se la hace.
Me ha pasado, ¿eh? Como que me la intento hacer y luego al final no me la hago.
Te empiezan a hacer y luego ya siempre no.
Y luego, sí, ya siempre no. También me lo han hecho. O sea, que te la empiezan a hacer, pero no literal. Te la terminan. Ya.
Para Frankenstein, para el monstruo es un literal que dice mi papá que siempre no. Porque era el...
Okay. Y no se la ya, hace. Perdón.
Pero llega esta película, y... La Novia, en la cual...
La
este,
Novia. Exacto.
Sí, tiene que tener admiración, ¿no? Al final. Y en esta sí existe la novia de Frankenstein o solo al final sale tantito.
Es que no, aquí sí sale toda la película. Es una cinta protagonizada por Jessie Buckley, que ahorita está nominada al premio de la Academia Mejor Actriz por Hamnet y creo que se lo va a llevar. Es una súper actriz, ¿eh? Pero la historia es curiosa. O sea, esta versión de La Novia es una reinvención de la historia original porque, bueno, se sabe que Frankenstein quería una compañera y en esta película sí se la dan. Pero digamos que es difícil de explicar la película, pero lo voy a intentar. Esta es la historia de una mujer que se llama Aida. La película se desarrolla en los años 30 en Chicago. Y esta mujer, pues no, digamos que no es una mujer convencional ni una mujer de esa época, ¿no? Es un poquito más rebelde, más liberal. Y la película plantea que está poseída de una u otra manera por Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein.
Okay. Vámonos.
Lo cual hace esto... muy interesante porque al momento de que ella, pues como se sabe que ocurre en la historia, muere y la reviven, pues ella es una mujer adelantada a su época. Y entonces esta cinta, La Novia, termina siendo una versión medio gótica, pero feminista de este personaje. Que además algo que a mí me gustó mucho de esta película y lo tengo que decir es que, y ustedes pues nunca lo van a vivir, ¿no? Pero no hay nada más horrible como mujer que ser la esposa de la novia de la, ¿no? O sea, como que no tener personalidad propia, sino a veces valer por quién eres, ¿no? Incluso en nuestro país, digo, ahora tenemos una mujer presidente, pero antes pues era la primera dama, la esposa de, ¿no? Y esta película justamente juega un poquito con esto, como de no, a ver, este personaje que toda la vida ustedes han conocido como la novia de Frankenstein, que además ni siquiera es la novia de Frankenstein realmente, porque Frankenstein no es el monstruo, es el creador del monstruo.
Es Víctor.
Exactamente.
Sí.
La criatura. Ahora,
si yo fuera Víctor, me hubiera hecho, en vez de un monstruo, un güey, me hubiera hecho, o sea, de partes de puras mujeres guapísimas, me hubiera hecho una monstrua, para mí. Ahí no sé, ¿sí? Digo, Mary Shelley tenía, estuvo más o menos bueno su cuento, pero yo hubiera hecho otro lado.
Más o menos.
Mary Shelley, ¿qué sabe? ¿No?
Más o menos, dice. Bueno, pues esta película diría yo que es una película bastante revolucionaria en muchos aspectos. Tengo que confesarles una cosa, yo tuve la oportunidad de verla en el autocinema y me queda claro que no es una película para ver en el autocinema.
¿El autocinema?
Sí, van a entender ustedes por qué. Tiene algo que ver, o sea, este evento al que yo fui tiene mucho que ver con la película. Porque en esta historia, Frank, que es el monstruo, que es interpretado por Christian Bale, un súper, súper actor. Es un aficionado del cine, es un amante del cine y busca toda oportunidad para ir a ver.
Pero perdón, cuando se escribió esta novela no existía el cine.
No, por eso te digo, esta es una reinvención, pero es una muy buena reinvención, o sea, sí lo tengo que decir. Es curioso, esta película ha sido un poco polémica porque hay quien dice, no, la odio, y hay quien dice, no, la amo. La mayoría de la gente que yo conozco la amó. A mí me gustó, hubo algunas cosas que no me encantaron, pero me gustó mucho y me parece que es lindo ver historias originales aún si están basadas en historias que ya hemos visto antes, ¿no? O sea, el tomarse licencias creativas para contar una historia... más está feminista, bien. Más gótica, exactamente, con muy buenas actuaciones, porque eso sí, Jessie Buckley, o sea, esa mujer, de verdad, si ustedes tienen dudas de por qué se va a llevar el Oscar y ya vieron Hamnet, vayan y vean La Novia, porque aquí pues interpreta a una mujer, pero a una mujer normal, pero también era una mujer poseída, y está haciendo estos dos papeles todo el tiempo. Entonces, la verdad es que...
¿normal pero poseída?
Exactamente, está raro, ¿eh? Lo que estoy diciendo. Pienso que no quiero elaborar porque me voy a meter en problemas. O sea,
¿alguna vez has pensado en cómo sería ser una mujer poseída, Eduardo?
Sí.
¡Ay, güey!
Sí.
¡Fantaste!
¿Tú, Gaby, de pura casualidad, has pasado por ahí mentalmente?
¿Por ser poseída?
¿Poseída por
sí.
qué? ¿O
por pues por
qué?
Un espíritu.
Varias veces.
Por varias veces, en repetidas ocasiones. Una y otra vez. Sí, la posesión de Mónica es algo muy interesante, pero bueno.
¿Pero cuál Mónica? ¿Es Jessie Buckley?
No,
¿quién
no,
es Mónica?
Jessie Buckley. Bueno, la cosa entonces es que hace una reinterpretación interesante de la historia y tú la avalas. ¿Te gusta, Gaby Cam?
Sí, la verdad creo que sí es una buena película. O sea, incluso para quien... Yo lo he platicado con todo nuestro equipo aquí de estreno. Armando, Reina y Riva la amaron. A mí me gustó, solo me gustó. Pero creo que ninguno de los tres, ni, o sea, nadie te puede decir que es una mala película. Definitivamente no lo es. Tiene grandes actuaciones, tiene una linda fotografía, maquillaje, peinado.
Pero Armando Reina le gusta cada porquería.
¿Qué sabe de cine Armando Reina?
Armando Reina todo, ¿qué? Él hizo de estreno.
Ya sé, es una autoridad.
O sea, nací con mi jefecito, sí, por favor.
Está bien.
Pero la verdad es que yo creo que sí es una película... Que... ¿Me hablas a mí, Eduardo?
Obvio no.
Hola, Reinita. ¿Qué pasó, mi Reinita?
Es Armando Reina, Reinita.
Ok. Sí, creo yo que sí vale la pena ver esta cinta por muchas razones, porque sí cuenta una historia diferente. O sea, a pesar de que uno diría, no, pero es que la novia de Frankenstein, ya sabemos la historia, la forma en la que la cuenta está bien hecha. Maggie Gyllenhaal, como les decía, aproveché esta historia pues para hablar de este tema, ¿no? Del valor de las mujeres en la sociedad, sobre todo en una época como en la que se desarrolla esta película, en los años 30. Tiene muchos toques feministas muy interesantes y a la vez es una película entretenida, ¿no? Entonces, se la recomiendo. La novia está en cines y Riva, de hecho, tuvo la oportunidad de conversar con el elenco de esta película. Así que todo el contenido de esta entrevista está en De Estreno para que lo chequen, para que si ustedes quieren entender un poco más qué hay detrás de una película como esta, ahí está en las redes de Estreno y obviamente en el canal de YouTube de Estreno, las entrevistas.
Muy bien. ¿Y cómo se ve la novia de Frankenstein? Porque la actriz, Jessie Buckley, es bastante guapa. Pero sí. ¿La hicieron horrible, monstruosa o quedó
no, chica? Porque como en realidad es una mujer a la que reviven, o sea, no es como Frankenstein, o bueno, en esta película sí se llama Frankenstein el monstruo. Y es
pero
Frank,
no está hecha de pedazos, dicen. Pues, o sea, reviven
no,
un cadáver
es una mujer a la que reviven, una mujer muy guapa, en los años 30, si de no, ¿pa cabello qué, rubio ¿pa platinado.
No, me siento.
Sí, pues sí. Sí, ya tienes la opción, hijo, pues sí.
Pues sí, digo, ya si vas a pues revivir eso, a alguien.
Pues
sí.
Estoy de acuerdo.
Porque no,
pues
¿no?
Pues sí, la verdad, pues sí, pues si sí, ya vas a entrarle, o sea, ese juego, pues ya.
¿Tengo aquí a Elvester Gordillo o tengo aquí? Pues no, güey, o sea, no la vas a revivir.
O a
Marilyn
Félix.
Monroe, ¿no?
Ándale, a María Félix o a Elvester Gordillo, ¿a quién revives?
Obviamente.
O necesitamos tres, ¿no? Para jugar con quién te casas.
Nada más que Elvester Gordillo sigue viva, ¿no? Entonces...
Parece, sí, no, no parece, ¿eh? Bueno, es que no puedo, cualquiera se equivoca, güey. Cualquiera pensaría que es un espectro horrible.
Eres sí. Malo, Tereso, eres malo.
Pues yo, a ver, no, perdóname, pero pocas personas...
Pero nunca como el cirujano. ¿Qué?
Pocas personas se merecen ese tipo de comentarios, tanto como una persona tan horrible por donde la veas, como el Elvester Gordillo. Pero bueno, he dicho. Pero,
totalmente
pero no,
de acuerdo.
No hice este bello comentario, lo voy a repetir. Eres malo, Tereso, pero no tanto como su cirujano.
Sí, en efecto,
no, ¿eh? No me hagan sentir mal por hacer un comentario horrible dos veces.
Lo hiciste bien.
Imagínate, es que, el cirujano, ¿cómo se vería?
Además de todo, ayer Eduardo me dio en la madre públicamente, güey, en este programa.
¿Por qué?
¿De qué
porque estábamos hablando de mis amigas. Y me dice, ¿sí? ¿Qué?
¿Te has dado cuenta que no tienes ninguna amiga fea?
Y decía, no, si mis amigas son solo amigas. Ah, caray. Y con ellas, sí, y entre son ellas se cuenta Gabriel, ¿no? Tus amigas.
Sí, por eso.
Amigo.
Y entonces, no tengo amigas feas, güey. ¿Qué te digo?
¿Qué dice eso de
¿qué opinas de eso, Gaby Carr? ¿Está mujeres? Mal? ¿Eso quiere
¿eres
eso?
Elitista? ¿Eres
fatuo? ¿Superficial?
Totalmente. Sí,
todas mis amigas son guapas, o sea, todas. Entonces, ¿qué dice eso de mí?
¿Qué dice eso de pues tus sí, relaciones sí. amistosas?
Amistosas con las mujeres.
Amistosas, o como la novia con signo de admiración. ¡Amistosas!
Exacto. Amistosas, como la novia.
Pero no sé qué diga eso de mi persona, pero bueno.
Bueno, gran opción entonces para ir al cine este fin de semana a ver La Novia. ¡La Novia!
Así mismo, La Novia. Exactamente, esa la pueden encontrar en cines. Oigan, y también llega una serie que también tuve oportunidad de ver ya algunos capítulos y me gustó mucho, aunque siento que sí es como para un público muy específico. Esta serie llega a Prime Video y se llama El Joven Sherlock. Es obviamente, como su nombre lo dice, la historia del primer caso en el que se involucra Sherlock Holmes, el detective más famoso del mundo, de la pluma de Arthur Conan Doyle. Uh-huh. Y lo que está increíble de esta serie, lo tengo que decir, es que ustedes recuerdan que ya se hicieron películas de Sherlock Holmes, que era Robert Downey Jr. el protagonista.
Son re malas. Yo una vez vi una y no la acabé, güey. O sea, dije, ya
son
me
son como chistositas, ¿no?
Sí, era Robert Downey y Jude Law.
Y Jude Law era Watson. Sí.
Los querían matar a los dos par de payasos. O sea, me cayeron gordos, no la acabé. La puse un día en un avión y me dieron ganas de aventarme por la ventana.
A mí me pasó lo mismo. Sí,
dije,
no.
Ya, cállense,
mira,
par de idiotas.
Soy fan del personaje de
Yo Conan también.
Doyle, estoy de acuerdo. ¿Saben qué? Que no difiero con ustedes, ¿eh? Porque además el director de esas películas, no sé si de las dos, no estoy segura, pero es Guy Ritchie, uh-huh. que es uno de los directores. Para mí es espectacular, sí, ese hombre, porque tiene un sentido del humor súper ácido, siempre cuenta historias con giros de tuerca. Ahora, no. ¿Es Guy Ritchie? No, sí también creo que el tono se salió un poquito de control de estas películas. Terminaban siendo como demasiada comedia y de pronto como hasta un poquito absurdas. Pero esta serie, que también dirige Guy Ritchie, esta serie no tiene tanto ese tono. Es justamente, como ya les contaba, es un Sherlock Holmes de aproximadamente 19 años que lo mandan a trabajar a la Universidad de Oxford porque pues no tiene nada que hacer, ¿no? Y su hermano dice, ya te estás metiendo en mucho problema, es un ratero profesional. Entonces lo manda a trabajar ahí y se ve involucrado en un caso. Pero fíjense que esta serie sí me está gustando porque a mí me gustan mucho las series que tienen giros de tuerca que tú no ves venir. O sea que de estas series que tú ves todo el episodio y de pronto te dicen, ah, pero no viste esto, y te dan una perspectiva completamente diferente de lo que pasó. Eso es exactamente esta serie, el joven Sherlock, que el protagonista es Hero Fiennes Stephen, que es sobrino de Ralph Fiennes, el mismísimo Voldemort en las películas de Harry Potter.
Okay.
Sí, ese es un dato que a nadie le importa, pero yo lo quería decir, porque siempre habrá una buena oportunidad para hablar de Harry Potter.
Erudición cinematográfica.
¿Por qué no?
No, porque soy una fan de Harry Potter asquerosa y lo voy a utilizar a mi favor cada que pueda hablar de eso.
Oye, ¿cómo le quitaron la nariz a Ralph Fiennes?
No tengo ni idea, con efectos, ¿no?
La de verde.
Digitales.
No sé, güey, porque se ve muy chido eso de que no tiene nariz Voldemort, pero bueno.
Es un, sí.
Ese sí es asqueroso.
Sí, es que es
una vez
gran
conocí
a
una persona con la nariz así, porque había tenido, se la habían quitado por cuestiones de salud. Y tenía una nariz prostética, pues si se la quitaba era Voldemort, igualito.
No seas mamón. ¿No es alguno de nuestros amigos extrovertidos?
No, se la acabó con coca. Fue cáncer, fue algo leve, un cáncer, pero bueno, se podía quitar la nariz y lo hacía media comida para desagradar a todos. Así, ¡ponte esa madre, güey! Estamos comiendo, chinga. Pero bueno.
Ay, Jesús, qué fea historia.
No se llamaba Jesús.
Jesús del huerto. Salud. Ah, no era Jesús, perdón.
¿Jesús Carlos. Del huerto? ¿Qué hacía Jesús en el huerto?
No tengo bien. Idea. Ni no siquiera sé si conoció. Es como cuando dicen la edad de Jesús, pues Jesús tuvo 33, 32, 31, ¿no?
Sí,
tampoco sé qué
inmortal.
Hacía en el huerto.
No,
sí,
tampoco.
Efectivamente.
Bueno, ¿qué no más en las películas, Gaby Cami, el entretenimiento?
Bueno, el joven Sherlock, como ya les platicaba, llega a Prime Video, ya está en Prime Video, así que se las recomiendo. Y luego llega otra serie, a ver, esta serie sí... Es un absurdo, pero a mí la verdad me dio mucha risa y pues no soy nadie para no recomendársela. O sea, me parece que no les había platicado de... Ah, no, sí les había contado de esta serie.
¿Perdón?
Perdónenme. Estoy teniendo un monólogo conmigo.
¿Qué dijo?
No habíamos hablado de... Ah, no,
ah, no sí.
Sí,
no, sí, no. De eso no hemos hablado, la verdad.
Hablemos, pues.
Aún, pero sí.
Hablemos.
Llegó el momento de tener esa conversación.
¡Qué horror! ¡Qué cosa tan horrible!
Pongámoslo sobre la mesa. El tema ya llegó. Ahí está.
Lo más feo es que no me acuerde que hayamos hablado de eso.
No. Estoy casi seguro que no hemos abordado el tema.
Siento que sería una conversación memorable, ¿no? O sea,
exacto.
Sí.
Bueno.
¡Ay, qué barbaridad! Oigan, y en esta nueva sección llamada Oldies But Goodies, les quiero recomendar otra serie que en realidad no es tan oldie. De hecho, acaba de estrenar temporada hace no mucho. Se llama Shrinking, Terapia sin Filtro. Es una serie que está en Apple TV Plus, protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford. Alguien me puso en redes, habla de Shrinking. Y fíjense que sí, esta serie, ya hemos platicado de ella en este programa, pero quise complacer a ese público cornetero recordándoles de ella, porque justo acaba de estrenar temporada. Y
pausa,
serie,
perdón, Gabica.
Diga.
Está quita preciosa, explícanos de dónde sale el título de Shrinking, juego de palabras.
¿Cómo se llama? Terapeutas, a los psicólogos les dicen shrinks. En inglés se les dice shrinks. Creo que es una cuestión más estadounidense que inglesa, pero sí, shrinks, because they're shrinking your head. De alguna manera te están reduciendo a tus características psicológicas, nada más. De ahí viene la palabra
¿Jíbaro?
Shrink.
Te están encogiendo la cabeza.
De alguna manera reduciéndote a tus pensamientos, ¿no? De ahí viene shrink. Entonces, shrinking es, pues, ahora sí que terapeando. Vamos a decirlo de esa manera.
Bueno, pues...
Y encogiendo.
Justamente...
Y
encogiendo. Esta serie... Exactamente. Esta serie se trata de un grupo de...
¿Cuánto
se
tarda en coger el cerebro? O sea, ¿horas? ¿Minutos?
Nah, segundos, a ver.
¡Segundos! ¿Eh? ¡Segundos! ¿Cuánto se tarda?
¡Segundos!
Okay, bueno. ¡Segundos! Ok, partido entonces salió la nueva temporada de Shrinking.
Así es, ya estrenó desde enero, pero alguien me recordó esta serie y creo que no les había avisado que hubo una nueva temporada este año, en 2026. Shrinking sigue la historia de un hombre, que es también terapeuta, que pierde a su esposa y se queda con su hija, con quien no tiene la mejor relación, es una chava adolescente. No es que tengan una mala relación, pero es una relación complicada.
Pero es adolescente.
Exactamente, exactamente.
Eso resume todo.
Tú lo has dicho. Eso resume todo. Y este hombre, que es Jason Segel, el personaje, el actor, perdón, empieza como a tener una especie de crisis existencial en lo que él mismo está lidiando con su propio duelo, mientras sigue atendiendo a sus pacientes. Entonces tiene como un momento de quiebre en el que dice, ¿sabes qué? Yo ya no le voy a decir a la gente lo que la ciencia y lo que esta profesión me dice que les diga. Yo ya les voy a decir la verdad. Y entonces empieza, justamente por eso se llama terapia sin filtro, porque empieza a aconsejar a sus pacientes, pero así de ya déjalo. O sea, ya no tiene filtro, o sea, ya les dice lo que realmente está pensando de eres un estúpido, ¿qué haces con ese hombre? Una estúpida, ¿qué haces con ese güey? Ya deshazte de él y les empieza a decir estas cosas, pero a la par empieza a descubrir también pues todos los problemas personales que tiene este grupo de terapeutas, entre los cuales está Harrison Ford, que en esta temporada además se enfrenta al Parkinson y a la vez hay una aparición especial de... Volver al futuro.
Alfonso Sayas.
Michael J. Fox, no.
Viste horrible, o sea, Dios mío, ya de qué está hablando, ¿qué le pasa?
Es que se me va el avión, oigan, ya esto, me están pasando cosas que ya no...
Es la menopausia.
Llegando la menopausia.
Sí puede ser, ¿eh?
Es la menopausia temprana.
De ninguna manera, es una muchachita, Gabriela Camacho.
No, pero bueno,
más o menos.
Michael J. Fox, no.
Más o menos, pausia.
Ok, ya. Más o menos, pausia. Sopas. Más o premeno.
No importa, premeno. Bueno, a ver, no pasa
nada,
Gabriela.
Bueno, Michael J. Fox aparece en esta temporada.
¿Cómo?
Justamente como...
Pero Michael J. Fox, ¿qué no está súper inhabilitado por su...
Por su Parkinson.
Pues es que justo aparece para darle un poco de... ¿Cómo lo explico? Ilustrar ese tema porque el personaje Harrison Ford lo padece en la serie. Entonces, es digamos que es bonito verlo en la pantalla un poco... pues sí, hablando de ese tema que él mismo vive. Y además... Exactamente. Y además, en esta tercera temporada, bueno, como ya les platicaba, toda la serie gira alrededor del personaje de Jason Segel, que perdió a su mujer en un accidente de auto. Y en esta temporada aparece la causa del accidente de auto. Entonces, es una serie, ¿saben qué? Que es, me da la impresión de que es un poquito como Ted Lasso, que sé que a Eduardo le gusta esta serie. Tiene esos tintes, como un poquito caldito de pollo para el alma, ya sabes, que la ves y tiene comedia, pero a la vez es... Ya sé, pero a la vez tiene...
A mí sí me gusta Ted Lasso, pero me gusta más su hermano Q.
No me digas, es el hermano guapo, ¿no? Me imagino.
Claro, claro, por supuesto.
¿De qué se trata Ted Lasso?
Oye, pero lo escribes así como una Q.
¿Pero de qué es?
Es buenísima, es una serie de comedia que habla de un equipo de fútbol en Inglaterra, me parece, que... ha tenido muy malas rachas y contratan a un entrenador de fútbol americano que ha sido muy
colegial
exitoso,
además, o sea que colegial, ni siquiera ha hecho nada realmente.
Para que se encargue del equipo y el güey no sabe ni las reglas del fútbol soccer, pero sabe cómo motivar a un equipo y sabe cómo unirlo y sacarlo adelante. Y entonces va poco a poco logrando éxitos. De verdad es una serie encantadora, lo dijo muy bien.
¿Está entretenida? Ok, va.
Muy entretenida y es un gran personaje, Ted Lasso.
Sí, la verdad es que sí. Y esta serie, de hecho, es de los mismos escritores que Ted Lasso, Shrinking, que probablemente tú no lo sabes, pero quien escribió Ted Lasso es Roy Kent, el actor que hace a Roy Kent Brett Goldstein se llama, que es un actor de comedia que también hace stand-up y demás. Es este, sí, seguro ubicas al personaje
iraní,
el que todos le dicen que ya está viejo y que se vaya.
Ajá.
Que es súper serio. Él escribió la serie.
Y sale un compa mexicano también, ¿no? Que es un super...
Sí, Cristo Fernández.
Cristo Fernández, que ahora por ahí me enteré que va a debutar en fútbol profesional. O sea, así de bueno es.
¿Te cae?
Okay. Sí, es que él, según yo, jugaba, nunca llegó como a ligas profesionales, pero sí jugaba bien. Y justo por eso lo contrataron en esta serie.
Okay. Y hace un gran papel. De verdad, se las recomiendo ampísimamente, Ted Lasso, pero creo que nos estamos yendo por la tangente. Aquí lo importante es
que puedes,
¿no?,
ver las dos. Sin duda pueden ver las dos porque tienen un poquito el mismo tono. Ted Lasso y Shrinking, las dos están en Apple TV. Las dos son creadas y escritas por Brett Goldstein, que es este actor de Ted Lasso que también aparece en esta temporada de Shrinking. Así que sí, creo que son esas series de cuando estás medio deprimido y ya no le encuentras la fe en a la humanidad. Vean estas series, ayudan, lo prometo. Ahí están mis recomendaciones. Sí, muy me pasa seguido, la verdad.
Muy bien, mi querida Gaby Cam, suena bien. No, tus recomendaciones yo creo que las voy a seguir este fin de semana.
¿Ya le perdieron la fe a la humanidad? ¿O todavía creen que hay esperanza para
nosotros? Yo la pierdo, la recupero. Pero ahorita mi mayor preocupación en la vida, Eduardo, es Punch, el macaco de Japón, que perdió su no, peluche.
¿Cómo joden con ese mono? ¿Perdió el peluche?
Pobre Punch. Punch, el fenómeno de las redes sociales. Este changuito, creo que es en Japón, ¿no?
Es en Japón, sí.
Cuya madre lo rechazó y entonces le dieron un peluche de una orangutana o algo así. Y bueno, conquistó las redes. Todo el mundo está pendiente de que si Punch lo bulean, que si ya se defiende, que si hay otro changuito que lo abraza. Pero estoy deshecho con la noticia que me acabas de dar. ¿Cómo que perdió a su peluche?
Bueno, hay un video. Obviamente me salen videos y yo siempre veo este habrá sido el último. Porque ese güey es mi imperio romano, Punch. O sea, ya no. Pero estoy a ver, cabeza, estoy preocupada todo el tiempo por él y no sé ni qué.
Acabo de ver un video que es de macacos japoneses en la nieve y dice que se le perdió. Ese no es Punch, güey. Ese es un macacos japoneses en la
Punch
nieve.
Punch está en un zoológico.
Ajá, pero llovió y se le cayó al agua su peluche. Pero no, ya no vi otro video. Vi otro video donde lo recuperaron y le trajeron uno nuevo, pero Punch dijo, no, mi peluche es este, aunque esté mugroso y me voy a quedar pues sí, con él.
Pues sí, porque no tiene el olor. Y para ellos es muy importante, ¿no?
Pero si ya cayó al agua, ahora huele a madres, a agua estancada.
Sí, seguramente. Y ahora no se lo van a poder quitar para lavarlo. Pero bueno, Punch está bien, Eduardo, por si te estabas muy preocupado. Oye, pero, tanto como gracias.
¿Sabes qué? A ese peluche le va a ir muy mal cuando Punch se haga adolescente. Te lo garantizo.
¡No!
O sea, le va a ir mal al peluche, güey.
¡Pobre peluche!
Punch, o sea, pobre peluche. Se lo van... Vas a ver. Tú vas a ver.
No necesariamente porque según yo asume que es su mamá, ¿no?
Mamá.
Bueno, pero pues... sí.
Asume que es su mamá. Pero los animales no respetan, ¿eh?
No, los animales no perdonan. No. Acuérdate, el que perdona murió en la cruz, güey. Punch,
bueno,
no.
Y perdonen ustedes los humanos tampoco, porque hasta donde yo entiendo, Dios creó a Adán y Eva, ¿no? Uh-huh. Que a su vez tuvieron a Caín y Abel. Uh-huh. Y a su vez Caín mató a Abel.
Sí. Uh-huh.
Solo había una hembra disponible. Los siguientes hijos, ¿de quién son?
¿De quién son? Esa es una de esas discrepancias en la narrativa.
¿Por qué?
De Caín y de Eva.
¿Por qué pusiste eso en mi mente?
Sí, güey, de Caín y su mamá.
Si no,
ahora,
no, no,
a ella
no
también
más.
¿A ella también la batió con la de burro? No lo
la
sé.
¿La quijada de burro?
No sé.
O no sé si tuvo más hermanas. Caín.
Preguntas que no se deben de hacer en el catecismo.
En cualquiera de los casos son horribles.
En cualquiera de los casos, Caín no se reprodujo con su hermana o con su mamá. Uh-huh. Porque no
dijo,
había más seres humanos.
Abel, esas nalguitas.
Abel ya estaba pelas. Bueno, ni modo, no. Híjole.
Bueno. ¿Y don Abel?
¿Don Abel de Lagunilla, mi barrio?
A huevo.
Ay, no, ya.
Bueno, doña Gaby Cam, díganos entonces un pequeño resumen de tus tres recomendaciones para este fin de semana.
Bueno, mi recomendación número uno es La Novia en cines. Mi recomendación número dos es El Joven Sherlock, una serie original de Prime Video. Y mi recomendación número tres, que viene por partida doble, es Shrinking en Apple TV. Pero también, pues ya que van a andar por Apple TV, pues vean Ted Lasso, que nunca falla y que ya se había terminado, pero sí va a tener una nueva temporada. Todavía no hay fecha, pero los mantendré informados.
Muy bien.
Perfecto. Gracias, mi querida Gaby.
¡Échenme un
pan!
¿Me pueden echar un pan? Ándele.
Échenle un pan, échenle una baguette, échenle una concha, échenle un virote, échenle algo. Pero échenselo ya. Échenle un pan a Gaby Cam.
Échenle un pan a Gaby Cam.
En arroba
Gaby Cam 40.
Es último segundo.
Repito, arroba Gaby Cam 40. No me estés molestando, nuevo.
Sí, no hay prisa.
Fight.
Gaby Cam 40, que de verdad no se van a arrepentir de seguirla, ¿eh?
No.
Ahora.
Les va a gustar.
No, gracias.
Eso entonces, andas por todo el planeta.
Me va a gustar que me sigan.
Fotos espectaculares con grandes estrellas, leyendas de Hollywood.
Uh-huh. Pónganme fueguitos, donas, conchas, bolillos. Se acepta berenjenas. Todo. Yo entiendo el mensaje. Sí, todo. Sí, eso les hace. Duraznos también, sí, eso les hace.
Gaby Cámez es de tus amigas, ¿verdad?
Es, pues te digo que no tengo amigas.
No, no tienes amigas. Gachas,
feo, tengo puras amigas guapas.
No tengo amigas
guapas. No sé qué dice eso de mí, güey. Pero bueno.
Oye, pero sí te quedaste en
shock. Sí, sí, tienes buen gusto, ¿eh? Pedo, o sea, ¿no lo habías notado?
No, 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 ya veo que tengo un excelente gusto, un gusto exquisito, Gavican, de hecho. Oye, a veces Gavican, no puedo creer.
¿El estaquito precioso te pone fueguitos?
Sí, sí.
No, solo una vez me puso cuando le dije que nunca me había puesto.
Ahorita le voy a poner a Gavican sus fueguitos.
Gracias, ahorita muchas gracias.
Qué barbaridad.
Ahorita bueno, gracias.
Gracias, Gabriela Camacho, eres grande, de verdad. Y
ahí te van,
Gavican.
Amo esta sección, compañeros. Me gusta
nosotros
venir
también,
los viernes.
Es el mejor fueguito, momento fueguito, de la corneta.
Pero escoge una buena foto.
A ver,
yo también le voy a poner fueguitos a todas
gracias,
las fotos de
Gavican. A ver, muchas gracias, ahorita, compañero.
Es que es difícil saber qué escoger.
Écheme un pan, un fuego, lo que sea. Lo que sea se acepta.
Estas con otras morras y con la de Mecano, me parece, fue tres fueguitos.
Sí, okay. Bueno, es tres fueguitos a las del brunch, dice.
No sé todavía cuál le voy a dar. Ya vi una aquí. Okay.
Gracias. Okay. Bueno, me disculpo a ver a cuál le diste fueguitos. Ya, adiós, ya me voy.
Gracias,
a bailar con el diablo. No se pierdan de estreno terminando la corneta. Ya.
Un incendio forestal.
Ahí están.
El ahí totem del día de hoy se va a llamar Día 540 sin sexo, que viene siendo medio año más o menos.
Día 540
sin sexo.
Mande lo suyo.
Propuestas.
Tengo una de día, ¿sabes qué? Dándole fueguitos a la foto de Gavican de su luna de miel.
Sí, fue de la luna de miel. Muy bien, perfecto.
Pues día 540.
Está chida la foto, ¿eh? Ok, y dice aquí día 540 sin sexo, Dios. Durmiendo en el suelo para sentir algo duro. ¡Qué bárbaro! Bueno.
Día 540, 50, no me acuerdo cuánto era, sin sexo. Y ya me siento como aceite de oliva, extra virgen.
Ok. Bueno, adiós Gavican, que te vaya bonito, bonito
adiós.
Fin de semana. Bye.
Besos, bye.
Nos vemos
ahorita
en el
venimos.
Infierno.
Exacto.
Así será.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ahora sí,
el chisme del momento, ¿no?
¿Cuál es el chisme? Hay mucho chisme, ¿no? O sea, los chismes, además hay chismes baratos, chismes escandalosos.
Este es barato.
A ver, ¿cuál
es? ¿No? Verlo barato es una forma de verlo.
Ajá.
Resulta que hace tiempo estuvo saliendo Belinda,
uh-huh, con
esta
un güey.
Gran cantante, con un güey uh-huh, que se llama Gonzalo Evia Balleres.
Ah, de los Balleres.
De los Balleres, uh-huh, del Palacio de Hierro, uh-huh, y muchas uh-huh, otras cosas, ¿no? Una de las familias más ricas de México.
Un muchacho de recursos. Ajá.
Sí, bueno, súper de recursos. Y entiendo que Belinda y él pues tronaron por alguna razón y Belinda escribió esta canción de los Aristogatos.
Ajá. Bueno, retomó este tema de la película de Disney y el término gato en México ya saben que se entiende de otra manera, ¿no? Alguien que se describe como un gato es una persona pues de mal gusto, de malas maneras a lo mejor, mal educado. Y yo creo que eso fue lo que trató de comunicar Belinda con su Aristogato, ¿no?
Sí, como que es algo que lanzó ahí, como
pero
de despecho.
Creo que le costó dinero, le costó lana. Tuvo que pagar unos derechos por
de
unos
Disney,
segundos de canción.
De la película de los Aristogatos. Y le valió gorro, lo pagó y dijo, yo quiero que mi canción empiece así con
yo
este tema de los Aristogatos.
Yo quiero mentarle la madre a este güey, ya.
Uh-huh. Al parecer. Y bueno, pues hasta ahí se acabó. Pero la noticia que ha recorrido las páginas de las revistas uh-huh, del corazón y la nota rosa.
Qué barato me siento, güey. Haciendo esto, güey. A mí qué chingas me importa. Lo que hace el joven Balleres y Belinda, pero bueno.
Balleres, el joven
Balleres,
Gonzalo Evia.
Se llame ese güey, yo no sé. No, la verdad, la vida de las otras personas a mí me importa un pito, Balleres.
A mí también
llames,
me vale gorro, salvo en la sección del círculo rosa de la corneta, uh-huh, en donde es nuestra obligación traerles lo más reciente
sí.
en el ámbito chismográfico. Bueno, pues según algunas publicaciones y algunas fotos que han aparecido, Gonzalo Evia Balleres hoy en día es novio de Hermione Granger.
Ándale, anda con la actriz, ¿cómo
que Emma es que se Watson.
Llama? Emma Watson, es una mujer muy guapa. Una
muy
mujer
inteligente,
muy rica, es una mujer muy rica porque ganó muchísimo dinero con la franquicia de Harry Potter y además, hasta donde entiendo, es bastante abusada para los negocios también. Entonces, pues bien por el jovencito, el muchacho, pues se ve que no la pasa mal. Pero Belinda no es muy guapa y esta chica también es muy guapa, Emma Watson.
Me pregunto si Emma Watson ya escuchó esta canción de Belinda. Adelante.
¿Qué gatos son los que visten los pianos? ¿Qué gatos son los que solo juegan golf? ¿Qué gatos son los que toman aperol? Nacho Jalmón, los aristogatos.
Sopas, bueno. Pues pues mira, yo no sé qué decir al respecto, porque pues si este señor, ¿cuántos años tiene? Debe ser un muchachito, ¿no? Un tipo muy joven.
No 20 sé,
algo.
Treinta y tantos, yo creo.
O treinta y tantos. Pues bueno, ya no está tan chamaco. Pero pues se ve que la pasa bien, ¿no? Yo no sé en qué círculos te tengas que mover para conocer a chicas como Belinda o a Emma Watson. Pues yo me imagino que se la pasa muy bien por el mundo entero, amigo. Pues bien por él, ¿qué puedo yo decir? Salud, que lo disfrutes, güey. Que te la pases bien.
Enhorabuena.
Enhorabuena, chido, suerte, matador. A mí, la verdad, tú y Emma Watson y Belinda, los tres me valen pito. Pues que se la pasen bien.
Ha habido un montón de memes por todas las redes sociales y por ahí le ponen. Pues que alguien le ponga la canción de Belinda a la Emma. Ya quisiera yo ser ese gato.
Pero a la gente que además. ¿Qué? O sea,
muy
¿qué?
Gato, pero ese güey manda la ropa en bolsas de basura. Además, pues ya saben cómo somos los seres humanos, ¿no? Nos metemos en lo que no nos importa.
Te voy a decir esta otra cosa de la cultura actual de redes sociales y demás. Ahí está como culto al dinero, ¿no? O sea, eres mejor persona ahora es porque tienes mucho dinero.
No eres mejor, nadie piensa que eres mejor persona.
De alguna manera.
De hecho,
sí.
Yo pienso que es al revés.
Y como que el fin último en redes sociales es aparentar que tienes dinero y mientras más. O sea, si fuera cualquier otra mujer guapa y muy inteligente, pero aquí es muy admirable que es Emma Watson, ¿no? Que es una actriz. Y
es que la conocemos. Todos
por
vimos
eso,
Harry Potter y todos vimos a Hermione Granger.
Es chisme del más barato y es un comportamiento humano. Lo entiendo, así ha sido históricamente, pero es tan barato, güey. A mí qué más me da si el muchacho Balleres anda con esto. Me da igual. Es más, yo no sé, ni siquiera lo ubico a él, que será de pasar muy bien en su vida, pero a mí en realidad me importa un bledo su vida. Y si le va bien o mal, me da igual. No me interesa, pues. No está en mi espectro de intereses. Más allá de lo profesional, porque tengo que hablar de ello en mi programa de radio.
Chisme. Está sabroso.
Pues sí, chisme, está sabroso.
Hasta tú dijiste, caray, con Germán.
Vamos a buscar al muchacho déjame verlo, a ver.
Yo ya hice lo propio, fíjate que no es feo.
¿Cómo se llama?
Gonzalo Evia con H.
Gonzalo Evia, ok. Uh-huh. Gonzalo Evia Belinda.
Uh-huh. Y sí, aquí, y luego sale con montones de fotos en las que sale con Hermione Granger, con
Gonzalo.
Emma Watson.
Tiene cara de millonario. Okay. Digo, si me preguntas a mí, yo le veo cara de millonario.
Y pues bien por él, ¿no? Y bien por Emma Watson.
La neta me vale.
Pero ahí estás googleándolo, güey. Es que todos somos metiches, todos somos chismosos. Bueno, okay. Ya dejemos en paz ese chisme barato y vayamos a otro aún más barato.
A ver,
con la novedad. De que Carlos Trejo, el cazafantasmas que va a pelear de este domingo al otro contra Alfredo Adame.
No, o sea, si no nos fuimos ahora sí a lo más barato.
A lo más barato.
A lo más gato de todo, güey. O sea, ahora vamos con el cazafantasmas y con Trejo y con Adame, güey. No hay nada más gato que esto.
Espérate a que escuches este chisme.
A ver.
Carlos Trejo se dedicaba al robo de motocicletas. ¿Según quién?
¿Al robo de motocicletas?
Robábamos. Según quién, ¿quién dice esto? ¿Quién lanza esta terrible acusación? Alfredo Adame.
A ver, vamos a escuchar esto, venga.
¿Sabes cuánta gente me ha escrito que le robó motos? ¿Ah, sí?
Un señor de Cancún me manda un audio y me dice: Alfredo, el penitente de mi hijo cayó con este, le dijo que le gustaba su moto, que se la compraba, mi hijo le dijo que 300,000 pesos, le dio 150 y los otros 150 nunca se los pagó. ¿Sabes a cuánta gente ha robado?
¿Neta?
Ah, no, hombre, olvídate, ya, señoras, claro, que les ha sacado dinero y todo. Aquí está Fernando, sí, y te lo puedes decir.
Pues bueno, ojalá. Entonces, yo creo que sí va a cumplir. Entonces tú dices que trajo es un fraude.
Es un fraude totalmente. Es un pobre diablo que se las da, que no es quien dice ser y no tiene lo que dice tener.
¿Tú sientes que ahorita lo vas a revivir a Trejo? Ya estaba.
Pues mira, yo le he dado de tragar 24 años o 23 años, los mismos que tú ves 18. No, o sea, yo desde esto empezó desde el 2000 y cacho.
Le he dado de tragar.
¿De qué manera le ha dado de tragar?
Pues de alguna manera.
Le ha dado notoriedad, eso sí.
Lo ha mantenido ahí, ¿no? Bueno, es que se han mantenido mutuamente, en realidad.
Más bien.
Porque sí, Alfredo Adame, hombre, tiene una carrera amplia como actor y conductor, pero pues también esta cosa de Carlos Trejo y las patadas de bicicleta y la madre, pues le ha dado presencia en medios, en este programa, por ejemplo.
Es que sí se antoja ver la pelea. Ahora,
¿tú no puedes demandar a alguien por calumnia de que están diciendo que tú robas? O sea, esto es, puedes organizar una demanda. Este güey me está calumniando.
Sí, lo está desprestigiando, está acusándolo de un delito sin presentar pruebas, lo está calificando de ladrón, de defraudador.
Que yo siento que si no lo demandas porque hay un acuerdo de nos vamos a tirar con todo, pero pues nadie va a hacer nada, ¿no? O sea, porque a mí me hacen esto de José Ramón San Cristóbal me robó, no sé qué. A ver, güey, ¿dónde están las pruebas? Y es más, te meto una demanda, güey, por daño a mi reputación, güey. ¿Cómo se llama? ¿Es daño moral? Es daño moral, ¿no? O sea, podrías meter una demanda de ese estilo. Ahora, ¿cuántas demandas le habrán caído ya a Carlos Trejo o a Adame? ¿Cuánto gastarán en abogados esos dos?
Híjole.
Un dineral, ¿no?
¿Y no será que en realidad Carlos Trejo y Adame se ven los viernes en la noche en un lugar escondido, así? Y se echan sus tragos y se cagan de risa.
Toman
a
Pegol.
Toman a
juntos. No creo que jueguen golf, pero toman a Pegol.
Salud. Es bueno la Perol. ¿Cuál es el problema con tomar a Perol?
A ella le parece que no está para
¿Qué gatos son los que toman a Perol?
No sé si al joven Balleres le gustaba mucho el Perol. Y además el Perol es italiano. No sé por qué lo pronuncian en francés, pero no es Perol.
Es Perol.
Es Perol.
Sí,
bueno.
Bueno, pues Carlos Trejo y
Alfredo Adame. Y Cazafantasmas y Alfredo Adame, el chico.
El chimuelo.
El chiquitriquis.
Por otro lado, ubican a Bobby Pulido, este reconocido cantante de Tex-Mex.
Uh-huh.
Bueno, pues Bobby Pulido logró la candidatura para del partido de demócrata, ¿De el que está en contra de Donald Trump, allá en Texas, para aspirar a no sé qué puesto iba a ganar.
¿A un cargo de elección pública? Bueno, pues está bien, popular. Bobby Pulido. Pues suerte a Bobby Pulido, cualquier cosa que...
¿Qué? Tenemos declaración. Si cualquier cosa que haga un contrapeso al gobierno de Donald Trump.
Ahí vienen las intermedias, en Estados Unidos, y ahí se va a definir si esto sigue yéndose al carajo o de alguna manera corrige el rumbo este país asediado por estos malditos animales.
Es una alcaldía de un lugar que se llama Edimburgo, Texas.
Edimburgo, Texas, güey, vaya. Pero fíjate, es importante, o sea, estados como Texas, que son eminentemente republicanos, rojos. Están viendo algunas victorias por parte de los demócratas. Mucha gente está expresándose a través del voto en contra de lo que está haciendo precisamente el gobierno federal de Donald Trump.
Territorio que quiere gobernar Bobby Pulido es un espacio de alta densidad de población latina.
Uh-huh.
Que pues, lo identifican de sus canciones. Y ahorita pues, no creo que haya latinos todavía que quieran votar por Trump después
Hay
de las
muchos,
atrocidades
wey.
Que ha cometido.
Que... No, no, puede lo
ser,
creer.
No lo puedo creer.
Siguen existiendo los Latinos for Trump, que de verdad, hay que ser muy peneque, güey. Yo les digo, de cariño les digo los tío Toms, no sé si les guste Mark Twain, pero...
Tom Sawyer.
Mira, mi tío Tom, yo que tú repensaba mi manera de vivir y de decidir. Pero bueno, eso es política de Estados Unidos, que en México nos vale madres, así que vámonos
pero
a otra
Bobby
cosa.
Bobby Pulido es de origen mexicano.
Está bien, Bobby Pulido. Pues me gusta. ¿Este es Bobby Pulido?
La voz de ternura que me llena de placer.
Ah, qué bonito.
canta bonito y yo no soy fan de la música de Bobby Pulido ni de él, pero le deseo el mayor de los éxitos.
Yo también.
En las Fíjate próximas elecciones.
Me gustó más el chisme de Belinda y su...
Ah, no, que no.
La verdad, ya ahorita ya que llegamos a Bobby Pulido, dije,
que güey, ¿qué es esto? Que
ni es famoso, ni es millonario, ni es actriz de Hollywood, ni es Belinda, una de las cantantes más famosas de Latinoamérica. Entonces, ¿qué este güey qué?
Bobby Oye, Pulido. Y el chisme este de que Donald Trump recibió en la Casa Blanca al Inter Miami, porque son los campeones de la MLS, y tenía ahí enfrente a Lionel Messi. Y empieza a decir que el mejor jugador era para él era Pelé, que ¿Seguro? Si Messi es mejor que Pelé.
Donald Trump, yo creo que ni ha de ubicar bien a Lionel Messi. Donald Trump ya no sabe bien ni en qué día vive,
super
yo creo.
Lo ubica, súper lo ubica. Porque Lionel Messi milita en el Inter Miami. Y Donald Trump vive en Mar-a-Lago, que está también en la Florida.
En Florida.
Y tiene un hijo, Baron Trump, que es súper fanático del soccer. Entonces lo ubica, pero perfectamente bien.
O sea,
bien.
Sí sabe, pero no le gusta Messi.
No, sí.
Ahora, Messi le llega como a la rodilla a Baron Trump, ¿no? Sí. Porque es altísimo ese güey, está medio deforme.
Es más alto incluso que Donald. Yo creo que mide como 2'10", una cosa. Es gigante este niño que tiene como 18 años, este jovencito. Y que pues, es muy fanático.
Hay una campaña para mandarlo al frente allá en Irán y que no. Pues sí, güey.
Pues es lo que debería de suceder.
Es lo que debería de suceder. O sea,
armas una guerra, estás mandando a los hijos de los demás, pues manda al tuyo.
Manda al tuyo, güey. A ver qué tal. Pero que no puede porque está estudiando en NYU y está muy alto. Entonces no puede. Ya
¿Está muy alto? ¿Hay un tope superior para ser soldado?
No. Pero acuérdense que Donald Trump se zafó de participar en el ejército porque tenía bone spurs, o sea, tenía juanetes. Y al parecer ya le diagnosticaron juanetes al hijo también. ¡Chin! No va a poder ir. Porque así son.
Por tener unos...
¿Juanetes? Así es. Juanetes.
Híjole. Bueno, ¿quieres oír a Donald Trump o
sí, cómo no. Vamos a escuchar a Donald Trump. Venga, cómo no. Venga, viejo horroroso. My son said, Dad, you know who's going to be there today? ¿Sabes quién va a venir? I said, no. No. I got a lot of things going on. Tengo muchas cosas que hacer. He said, Messi. Pero va a venir Messi. He said, really, he's a big fan. Sí, de veras, sí, es un gran fanático. Cree que eres una gran persona. ¿Messi cree que Donald Trump es una gran persona?
No. Baron Trump cree que Messi es una gran persona y le dijo a su papá, creo que lo tienes que conocer.
Porque yo lo que oí es que Donald Trump dice que sí, cree que soy una gran persona y me quiere dar el premio Nobel de la Paz y además la Copa de la FIFA.
Que enfrente de Messi empezar a hablar bien de él mismo, ¿no?
Seguro.
Pero se pone mejor porque además menciona al Némesis. Adelante.
A ver, bien. Cree que eres grande y lo vas a conocer. Es un gran fan del soccer. Es un gran fan tuyo. Ronaldo. Y de un cuate que se llama Ronaldo. Cristiano es grande. Es una gran persona. Son grandes atletas y hay muchas personas que gracias. Lo que están haciendo. Donald, o sea, ya se va a la estratosfera.
Invita a Messi para ponerse a hablar de Cristiano Ronaldo, güey.
No sé de qué
ganó el Inter Miami la liga allá en Estados Unidos y no, es un gran atleta Cristiano Ronaldo y no más le faltó decir, ya es muy guapo, más guapo que tú, mi querido Messi.
Ay, ese güey.
Que le ha de sonar muy extraño a los gringos el nombre de Messi, ¿no?
Messi, sí, porque es como desordenado o sucio. Messi.
Messi en inglés quiere decir sucio o desordenado. Y para nada, es Lionel, ¿no? Pero
no.
Pero es un accidente de lenguaje.
Bueno. No sé, y luego el otro que es medio autista, el Messi, imagínatelo yo así con cara de ¿qué está pasando?
Es que el video es increíble, Messi no está así... ¿Qué está pasando? Oyendo, ¿por qué está hablando este güey de Pelé y de Ronaldo? Ahorita que estamos
¿Sabes qué? Hoy por hoy me parece que cualquier persona que tenga algún respeto por los derechos humanos y la dignidad y demás, no le debe de aceptar invitaciones a Donald Trump. O sea, no ir, no puedo, no voy, no tengo tiempo, lo siento, no, bye. Pero bueno, ya sabrá Messi lo que hace con su persona,
está complicado,
¿no? Yo no iría de ninguna manera, o sea, ni acercarme a ese güey.
Pero mientras tanto, déjenme recordarles cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar Día 540 sin sexo.
Mándelo suyo, @lacornetafm, Día 540 sin sexo. y ya le quité el asiento a la bicicleta otra vez.
Día 540 sin sexo y la almohada de mi cama ya me está pidiendo el divorcio.
Guau. Wow. Día 540 sin sexo y... Ok, volvemos, no se muevan, esto es La Corneta.
La Corneta. Más que un informativo.
La Corneta.
Gracias, oigan, de verdad gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas para nuestro bonito Top Ten del día de hoy, que se llama... Día 540 sin sexo.
Es muchísimo tiempo, 540 días sin sexo, es demasiado, güey. Casi dos años de nada.
Año
de
y medio,
nada.
Año y medio, ya lo metí al cálculo.
Pero además de todo, o sea, sin sexo de ninguna especie, o sea, nada más monogamia.
Monogamia pura.
Manogamia pura está terrible, porque de repente que te echen una ayudadita, algo, güey. O sea,
yo en algunas ocasiones de mi vida he estado varios meses, ¿no? Y se empieza.
Y yo también. Yo también.
Pero,
sí,
así no se puede vivir.
Pero se pone uno roñoso y sí. Te pones de malas, la verdad. No es bueno para uno, para nadie, para bueno. La sociedad. Jamás andas de malas, ¿no? Ahí molestando gente. No, tienes que estarte en sosiego, tranquilo y satisfecho. Bueno, vamos entonces.
Te puedes convertir como en monje budista, ¿no? En una seta y meditar.
Pero.
Y no. Desapegarte del cuerpo y los placeres.
Pero es que además de todo, el cuerpo mundanos. Es prestado y se va jodiendo, güey. Va a llegar un momento que no va a ser por elección. Va a ser porque no hay erección.
No, el chiste es que el cuerpo sí se ha prestado, ¿no? Por lo menos un par de veces a la semana.
Que te presten, así. Que te presten un cuerpecito. Está mal eso de andar pidiendo un cuerpecito prestado, así nada más para pasar el rato y ya.
Yo creo que eso lo determina cada quien.
Cada quien sabe si pide y si da.
Y si presta o no presta.
En lo que se acomodan y ven si hay préstamo o no, vamos a la número.
Préstenos sus oídos.
10. Día 540 sin sexo, para darles para lo que ustedes quieren. Ok, día 540 sin sexo. Y ya me siento como aceite de oliva extra virgen.
Ay, pues yo estoy empezando a creer que soy un teléfono celular.
¿Eh?
Es que llevo mucho tiempo 5G.
No me...
Okay. 5G, no se puede vivir 5G.
5G es terrible, güey. Bueno, vamos a la que sigue. La número...
9.
Día 540 sin sexo. Ay, tontito, eso dices tú. Yo tengo sexo todos los días con todos tus amigos. Imbécil. Bueno, pues sí, güey. Que tú estés en
tiene
sequía
que
no
ser
quiere
con
decir
todos
que los
sus amigos. ¿Y qué clase de amigos son esos, güey? Que no le informan.
No, son amigos que están cuidando a tu pareja para que esté contenta.
Y para que no tengas problemas en tu relación.
Para que no te moleste a ti.
No, pues amigazos, güey. O sea,
amigazos, ¿no?
Esos,
uf. Sí, sí. ¿Por qué será que vienen todos siempre de fin de semana a mi casa? ¡Ah! Pues ya lo sabes. Vamos a la número...
8.
Día 540 sin sexo y ya estoy a nada de que me contraten los de Alpura. Es que Alpura, a ver...
Me siento yogur griego lleno de proteína. Okay.
De hecho, cuando lloro, las lágrimas me salen bien espesas.
No me digas.
¿Qué será?
Ya lloro flan. Ok, la que sigue es la número
7.
Día 540 sin sexo.
No, pues voy a ir al banco en quincena. Es que quiero que me toque una cola enorme.
Fui al banco y había una cola horrible y me fui. Ahí la vi.
Había una cola horrible y pues ¿para qué quiero ver eso?
En leggings. ¿No? La que sigue es la número
6.
540 días sin sexo. Día 540 sin sexo. Qué bárbaro, qué firme y qué sensual. Se ve ese rallador de queso. Se ve muy bien.
Sí, ¿verdad? Y qué rica se ve la empanada de la abuela.
No.
Estoy hasta salivando.
Se ve grasosa, ¿eh? La empanada de la abuela, güey.
No, la empanada de la abuela se ve grasosa.
Yo el otro día preparé empanadas y no me quedaron, güey. Se me deshacían en la mano. No, algo hice mal con la masa.
¿Y de qué
¿sabes lo que tengo empanadas? En el refrigerador hoy por hoy? Tengo un fiambre, que estoy haciendo un fiambre casero, güey. Tiene que estar casi tres semanas en el refri, güey. Lo hice como momia. Estoy haciendo un lomo embuchado. Y ya lleva dos semanas. Me falta una. Siento que cuando lo abra va a estar podrido, pero... Vamos a ver si se viene.
Está interesante el experimento.
La salmuera. Okay.
Vamos a la que sigue, que es la número
5.
Día 540 sin sexo.
Y soy el alma de las fiestas. De hecho, si alguien necesita engrudo para su piñata, avíseme.
Y si alguien me hace la piñata a mí, también se los voy a agradecer. Engrudo para su piñata, güey. ¿No quieres engrudo para tu cochino? ¿Ya ves que haces para el marranito, que haces un globo y luego le pegas el engrudo y el periódico?
¿Pero todavía se usa engrudo en las escuelas y así?
Sí, para hacer marranitos. No me digas que nunca hiciste un marranito en la escuela. Los niños siguen haciendo marranitos en la escuela.
Pero eso fue hace medio siglo.
Pero los niños siguen haciendo marranitos en la escuela, güey. Sí, es muy divertido hacer marranitos y pintarlos, güey.
¿Día has pintado 540?
Un cochino? ¿De blanco?
ya. Día 540 sin sexo. Le pagué al chofer del camión, me dio el cambio, se rozaron nuestras manos y le dije, sí, acepto.
El chofer del camión, güey, ok. Las cintitas allí callosas. Ok, la que sigue es la número...
¿Cuatro?
Día 540 sin sexo. Okay. Y le dije al del súper, de repente me la sacudo.
¿Perdón? ¿Qué?
¿Qué repelente para zancudo no tiene?
De repente me la sacudo. Gracias, pues felicidades. Hace usted bien. Es sano eso, ¿eh? De pronto darle una sacudidita. Yo también, la verdad es que cuando llevo mucho tiempo sin...
Ya sabemos, güey.
Tengo que, güey. Tú también lo has de hacer, ¿no?
Bueno, grabamos recientemente un episodio de nuestro podcast de La Corneta Extendida sobre el futuro de la pornografía.
Y está durísimo, güey.
Y bueno, una vez más... quedó patente y claro el conocimiento, la erudición pornográfica del señor San Cristóbal.
Es importante que usted conozca el tema cuando lo va a abordar, ¿no? Y la verdad es que me documenté muchísimo para ese podcast. Y quedó muy bueno. Se van a sorprender de lo que
está
va a pasar en el futuro.
Ese episodio.
Está medio terrible, pero bueno. Okay.
Vamos a la que sigue. La número.
Tres.
Día 540 sin sexo.
Mira, no seré de sangre azul, pero por lo menos las bolas ya las tengo.
Espérate, güey. Ok. Qué
feo. Día 540 sin sexo.
Me quedé viendo fijamente el reloj a las 3:59 para ver por lo menos cómo algo se pone en 4. Mi reloj.
Ahora la número.
Dos.
Día 540 sin sexo. En la 2.
Estoy más cerca de ser enterrado que de asistir a un entierro. Nadie me quiere. Ok. Y ahora sí, la número.
Espérate. Bueno, ya ni modo. Día 540 sin sexo. Me paré frente al espejo, me quité la ropa y en ese momento supe que mañana serían 541 días sin sexo.
Pues, está bien. Por lo menos algo es algo. Ya se avanzó. Fíjate, de hecho, ando como becario de herpetario, sin poderle sacar el veneno a la nauyaca.
A la mazacuata.
Híjole.
¿Sabes qué? Yo me voy en hora pico al metro para ir apretadito, recargarme en el tubo y sentir algo entre las nalgas. Creo que sí.
De plano.
Creo que lo leí mal, ¿no?
Es que no hay nada más sucio que el tubo del metro, güey. De veras que, o sea, tener el tubo del metro entre las nalgas, no creo que sea muy buena.
O sea, el tubo
buena.
Está más sucio que...
Sí, que lo que hay ahí, güey, está mucho más sucio.
O sea, si hago eso,
sucio.
Voy a limpiar el tubo.
Sí, ¿cuántas manos estuvieron ahí? Manos sudadas, manos de gente que trabaja, manos de gente que a lo mejor se rascó la entrepierna antes de agarrar el tubo.
Oigan, pues muchísimas gracias por haber estado en este dantesco y repugnante espectáculo radiofónico llamado La Corneta.
Así es.
El día de mañana, pues hay corneta también aquí, aunque sea el sábado y el domingo, también encontrarán La Corneta en estos horarios. Pero nos pueden escuchar también en Spotify.
Así es.
Uy, les tenemos ahí. Todavía no podemos hablar de eso.
Todavía no podemos hablar de ello, pero les tenemos noticias importantes e interesantes de precisamente ese tema.
Y si quieren escuchar La Corneta en el horario que a ustedes se les dé la gana, pues pueden encontrar La Corneta en Spotify el mismo día que se transmite, pero lo escuchan sin comerciales, le pueden adelantar cuando les dé flojera algo de lo que estamos diciendo.
Le pueden apagar si quieren, pero
volverlo a escuchar y volverlo a escuchar.
Déjenlo en descarga automática, nada más.
Ni lo oigan, pero que se reproduzca.
Que se reproduzca solo.
Sí, lo pueden escuchar ahí a la hora que quieran. Muchísimas gracias también por su preferencia en ese espacio. Está La Corneta Extendida, que tiene sus episodios, los más viejitos están en Spotify, y los de estreno están solo, exclusivamente en Amazon Music. Y esta semana seguimos todavía estrenando a Alex Syntek.
Así es.
Alex Syntek y la gente subnormal.
Que somos nosotros dos. La verdad es que fue un viaje a una mente bastante peculiar. A mí sí me gustó. Espero que lo disfruten todos ustedes. No, y además acuérdense. Buenísimo. Sí, sí, sí. Acuérdense. Tuérzanle la cabeza, saquen la mayonesa. Disfruten de la mente de Alex Syntek, un lugar extraño, pero muy divertido.
Y gracias por el rating que nos dieron anoche en Qué Importa en Imagen Televisión. Estamos muy contentos, como siempre. Y el día de hoy tenemos un programón. No sé qué va a haber, pero ahí nos vemos en la noche. Canal 3.1, Imagen Televisión 1105. Ahí está la corneta. Digo, ¿qué importa? ¿Qué importa?
¿Qué, ¿qué importa? Bueno, sé, pero en alguna forma bien, estaremos ahí. Ya no podemos más. Yo creo que es momento de cerrar el hocico. Yo ya quiero. Yo me imagino que tú también. Así que diviértanse mucho. Que Dios los bendiga. Cuídense y ya saben, si pueden, entiérrenla. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.